Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Es un programa donde nos reunimos y conversamos cada semana y como siempre me acompaña, yo que estoy aquí en Florida, Estados Unidos, estoy un poquito lejos, pero me acompaña siempre desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Humberto. Estoy fenomenal, con una temperatura ideal, ¿eh? O sea, que hace un tiempo que ni frío ni calor. O sea, que hoy no me puedo quejar ni por una cosa ni por la otra.
¡Aleluya, pero... aleluya!
¿Te das cuenta? Pero fíjate, Humberto, hoy tenemos en Argentina a una invitada de honor.
Entonces tenemos un triángulo grande de Estados Unidos a Madrid y a Buenos Aires, ¿no? Argentina, ¿dónde estás? ¿En qué parte de Argentina?
En Buenos Aires, sí. En Buenos Aires,
así que el triángulo es grande.
Fíjate, pero inmenso. Bueno. Pero nosotros a través de las ondas vamos de un sitio a otro en cuestión de décimas de segundo o milésimas.
¿Quién iba a decir eso cuando Marconi empezó con estas cosas, eh?
Eso digo yo. Pues hoy tenemos a una artista plástica que ahora nos comentará ella exactamente en qué consiste esa especialidad, pero vamos a decir su nombre, que es Ana Maldonado, aunque ella hubo una época en que su obra pues la firmaba con el seudónimo, o más que con el seudónimo, con el apellido de su marido, de Rapisardi. Así que vamos a saludarla. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado. Estoy muy contenta de tenerlos en línea.
No, el placer es nuestro tenerte aquí, Ana, y bienvenida a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com.
Gracias.
Bueno, pues tú eres artista plástica, pero tú estás especializada en muchísimas cosas, porque dentro de un poquito Graciela Carunquio nos va a dar una presentación como corresponde de Ana, nos va a contar a qué se dedica, la metodología que utiliza para realizar sus creaciones, dónde y cuándo ella hace exposiciones y demás. Pero eso lo vamos a dejar para una pizquitina más adelante. Entonces tú ahora cuéntanos, Ana, exactamente en qué consiste esa parcela tuya.
Yo en este momento, después de mucho buscar, tengo un amigo artista que dice que el material encuentra al escultor, no uno encuentra el material, pero encontrar el material en el cual uno expresarse no es tarea menor, digamos, porque realmente es con lo que uno trabaja y con lo que uno siente que tiene que hacerlo. Y yo varié de algún material a otro, pero básicamente siempre busqué el color y la transparencia. Y bueno, ahora estoy dedicada al vidrio, al fin. Había empezado con el vitralismo, pero terminé comprándome el horno y es un tema el horno también, porque uno pone el vidrio dentro de moldes y cosas y a veces no sale como uno espera, a veces sale mejor, a veces no. Y bueno, dicen que es la magia del horno y hay que acostumbrarse a eso. Y hay veces que hay que repetir los trabajos. Pero el campo es infinito, realmente infinito, porque hay varias técnicas para hacer estas cosas. así que estoy haciendo cosas chicas. El vidrio es muy pesado, el vidrio acá en Argentina es muy caro, porque ese, para hacer una buena obra el vidrio tiene que ser importado y nosotros tenemos un costo, un valor de peso con respecto al dólar de 15 dólares, un dólar 15 pesos. Así que digamos que además es una actividad cara, ¿no? Yo me siento muy bien haciendo esto, me he metido, digamos, en la investigación. Ahora tengo la suerte a fines de octubre de exponer acá en San Telmo. A mí, digamos que en este momento le da sentido a mi vida poder expresarme y poder hacer esto. Un sentido que busco adentro mío, no un sentido que uno busca fuera de uno. Digamos, ¿no? Puede darle sentido a uno, un hijo, un familiar. Soy una persona sola en cuanto a pareja, así que esa carencia, hace mucho que estoy sola, a los 40 años enviudé. Así que digamos que eso fue un pedazo muy grande que me ha faltado y que no lo puedo completar. Pero esto me llena mucho, me hace bien, me sirve para mí, es terapéutico. Necesito expresarme, encontré este material, es colorido, es transparente, deja pasar el sol, deja pasar la luz, la técnica, si después quieren, les explico un poco cómo es, pero estoy muy entusiasmada con esto, la verdad, fue un año donde yo sentí que me largaba, yo pensaba que ya era tarde para comprar un horno y meterme en lo que es manejar un horno. Tuve un profesor, fui a tres talleres este año, tuve un profesor que me dijo, no, largate, compra el horno, qué sé yo, y a veces uno necesita ese empujoncito que te lo da, no sé, te lo da el cielo, te lo mandan, y bueno, gracias a ese empujoncito que me dio él, me largué, y aquí estoy realmente... porque uno tiene altos y bajos, por lo menos yo tengo altos y bajos en mis cosas, y así que en este momento estoy a full.
Ana, ese proceso, si no me equivoco, yo una época le alquilaba una oficina que yo tenía, se la alquilaba a un señor que se lo hacía como un hobby, porque él era profesor, era maestro, pero tenía ese, y vendía sus creaciones, hacía muchas creaciones de esas de vidrio, hacía el molde, ¿no? Porque ahí el arte está en hacer el molde, me imagino yo, hacía los moldes de su a mano, hacía muchos árboles de Navidad, por ejemplo, y le ponía colores, ¿no? Y entonces hacía como unos burbujitas, tenía, que eran los bombillos, y esos bombillos de distintos colores, se encendían, qué sé yo, y lo, claro, los metía en un horno, que aquí le llaman kiln, el horno ese que me imagino que es una temperatura altísima la que tiene que llenar eso para llegar a ese punto. Todos los años regalaba un árbol de Navidad, eso, cada año más grande, mientras más años llegábamos ahí más grande el árbol. Pero era precioso y el hombre, la verdad que era un artista en eso. Eso me imagino que es más o menos lo que tú haces, le tienes que dar color al vidrio y tienes que hacer el molde a mano, ¿verdad?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Claro, la técnica que yo practico es así, digamos. También lo que no hay acá en Argentina, casi hay muy pocos, y cuando uno ve libros de obras de arte de Estados Unidos o de Europa, uno se da cuenta que estamos absolutamente en pañales, porque no hay una tradición acá, es el vidrio soplado. Digamos que dentro del vidrio hay distintas técnicas. El vidrio soplado acá es rarísimo y por asomo alcanza lo que se ha logrado y lo que se viene haciendo tradicionalmente, además de siglos, ¿no? En Europa, en Venecia, en España, en Estados Unidos.
No, para eso es otro tipo de cosas, porque, óyeme, yo recuerdo, yo era jovencito cuando estuve en Murano, y veía perfectamente, y veía a la gente ahí soplar los vidrios aquellos y darle la forma de pájaro y de cosas, que era increíble, pero hacía una rapidez increíblemente, vaya, son tremendos artistas, ¿eh?
Sí, tremendos artistas. Y a nivel... especial, ahí hay moldes de metal, entonces meten la burbuja de vidrio en el molde de metal a nivel industrial, digo, ¿no? Y sale la pieza. Pero a nivel artístico sí le van dando forma y el colorido es increíble. En cuanto a lo que yo hago, sin testing casting, es como tú dices, o como vos decís, como decimos acá. Primero, o sea, yo lo que hice fue escultura en Bellas Artes, domino eso. Entonces, primero uno hace la pieza en arcilla, en barro, después toma el molde en yeso, le quita la arcilla, limpia el molde, seca muy bien el molde, lo llena de vidrio, lo mete en el horno, depende qué vidrio y qué, o sea, y qué pieza, más o menos de 750, 800 grados, 815, 860.
¿Es grados centígrados, bueno, estamos hablando?
Sí, centígrados. Sí. Hay que dejarlo enfriar porque si lo retiras antes, el vidrio puede tener un shock térmico y se quiebra adentro. Es un aprendizaje también para la ansiedad. Yo que estoy ansiosa, uno tiene que aprender a esperar cada tiempo, sí, de cada estadio, digamos, de todo lo que uno hace. Cuando está frío, uno lo saca y el yeso, si bien no se rompe adentro, en general, digamos, también puede ser que un molde se rompa y se le arruine, ¿no? Todo. Pero, digamos, uno saca la pieza y con la mano se desprende ese yeso de tan cocinado que está, aparece la pieza que después, a su vez, tiene una terminación en frío, de pulido, de lustrado. O sea, en realidad es algo muy trabajoso. Yo estoy haciendo piezas chicas, piezas de unos 20 centímetros. Porque, bueno, compré un horno que tiene 40 centímetros de lado, ¿no? Es como un cubo adentro. El vidrio es muy pesado. En realidad, si uno usara un vidrio importado, un kilo y medio, una barra de un kilo y medio de un vidrio norteamericano, acá sale 1,000 pesos. Y una escultura de unos 55 centímetros, que para un escultor es una escultura mediana, puede pesar 35 kilos. Así que imagínate lo que puede llegar a salir. ¿Y el peso qué es? Yo soy una mujer ya grande, no quiero hacer demasiado peso. Me estoy metiendo en algo más pequeño y bueno, que yo pueda manejar mejor sola además, ¿no? Sin tener que pedir ayuda para mover las cosas. En este momento vivo en un apartamento, me voy a mudar a una casa y, bueno, vivo, se me mezcla todo, piso vidrio molido, hago moldes de yeso en la cocina. Pero uno lo hace con tanta pasión que, bueno, que en realidad es tener el tiempo además suficiente para dedicar muchas horas a eso, porque no es algo que uno hace de pasadita y sigue haciendo otra cosa, sino que lleva su tiempo, ¿no?
Y un horno que calienta esa temperatura, 800 y pico de grados centígrados, ¿es eléctrico o es de gas o de con qué funciona?
No, hay de las dos, pero yo es eléctrico. No gasta mucho, el mío es de 4 kilowatts, es más lerdo, hasta ahora no me han venido inclusive grandes cambios en las facturas. Hay de 7, de 8 kilowatts, hay hornos más grandes. En realidad yo lo que veo que los grandes artistas en Estados Unidos trabajan en talleres o casi quizás son fábricas, hay empresas que creo que hasta dan parte de su espacio, digamos, para esto. Son trabajos hasta grupales. Hay un artista estadounidense, por ejemplo, que no lo vea, bueno, él hace vidrio soplado, pero no, es una cosa que no se puede hacer solo. Uno necesita soplar por un lado la varilla y va saliendo la burbuja del otro lado y hay alguien que lo va con una especie de pala, le va dando forma y le hace como flores grandotas de colores. Hay grandes empresas en Estados Unidos que han tenido problemas últimamente por el tema de la contaminación. Una había cerrado y ahora creo que la compró otra empresa. Después la más grande que existe acaba de poner filtros nuevos como para no contaminar. No es fácil. Acá tenemos en una localidad que se llama Berazategui una escuela de vidrio que hace el Salón Nacional del Vidrio, que es algo que se hace creo que hace unos 20 años, y así todo no tiene la repercusión que podría tener. A mí me hace acordar a la cerámica. La cerámica yo en un momento hice y está en el Salón Nacional de Cerámica, pero es como que está parte del Salón Nacional de Arte normal, digamos, general, ¿no? Como si fuera otra categoría de arte. Y el arte en vidrio tomó auge, sí, en los últimos años, en esta localidad que yo les cuento, es una localidad donde hay una fábrica muy grande que se llama Rigoló, desde hace muchos años, que es, creo que es el alma del pueblo este, y que, bueno, le dio mucha manija, digamos, a todo lo que es vidrio, y creo que tiene mucho que ver con todo esto del salón. Hay una escuela de vidrio que, bueno, se está agrandando. Todo hecho muy de a poco y muy a pulmón, digamos, ¿no?
Uh-huh. Pero tú cuando estudias Bellas Artes, ahí se emplean todas las técnicas que tú has llevado a cabo ya a posteriori, o las has ido aprendiendo según las has ido necesitando.
Yo cuando aprendí Bellas Artes tuve uno de los mejores profesores en una de las partes de dos años a Ricardo Gianetti, que él conocía muchísimas técnicas. Pero digamos, en la escultura básicamente se divide en dos estilos, por decir así, o en dos técnicas básicas. Una es el que trabaja en arcilla, que le va agregando arcilla, agrega arcilla y va dando una forma. Esta era la forma que yo aprendí, poniendo. Y está el escultor que quita, que tiene un cubo de madera o un cubo de mármol o de granito o lo que fuera, y saca, digamos. Hay tantas técnicas de escultura que no se llegan a dar todas. Yo no aprendí metal, no aprendí que ahora voy a aprender, pero digamos, en base al vidrio, a la cera perdida, que es trabajar con cera, se molde y la cera después se derrite. En vez de la arcilla, digamos, se hace con cera, es menos sucia. No hice metales, hice yeso, hice cemento, hice granito reconstituido, hice muchos yesos básicamente, y creo que tuve en realidad las armas básicas del oficio como para después ir emprendiendo lo que yo quería hacer. Cuando yo me recibo empiezo yo sola a practicar por mi cuenta con resina poliéster. Yo hice Bellas Artes a los 30 años, en realidad, cuando ya tenía mis hijos, que el más chico empezaba jardín y podía tomarme la mano todas las mañanas como para ir durante 5 años a la Escuela de Bellas Artes. Y a los 20 había hecho un curso de resina poliéster y, bueno, me acordaba, lo practiqué yo sola. Acá hay artistas que en su momento lo han llevado a cabo, el tema de la resina. La resina es complicada, es tóxica también. Tuve una duda en un momento en cuanto al material que estaba usando. Había empezado a usar cerámica, no me convencía, me parecía que era un poco pesada visualmente. Y ahí justo falleció mi marido y yo paré por 10 años. Y después empecé otra vez. Empecé por el vitral y me reconecté con el vidrio. Hice algo de mosaicismo, que las venecitas son de vidrio, pero bueno, hay translúcidas, pero no es lo que estoy haciendo ahora. Ahora me siento que hago escultura otra vez, realmente, con el modelado, digamos, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com. ¿Y has esculpido mármol alguna vez?
No, nunca hice esa técnica de quitar material a un material. Ahí O sea, un escultor que se dedica a la madera y a las piedras, un gran escultor nuestro, Gamarra me comentaba la otra vez que él nunca había hecho lo que yo hago de poner material. Creo que cada uno busca o se le da o aprende algo. A mí me parece difícil quitar un pedazo de material, porque si le erras al sacar, no se puede volver
atrás. No se puede volver a poner, ¿no?
Sí. El Ángel dicen que era el único que hacía talla directa. Él agarraba un trozo de mármol y le daba la forma. Normalmente el mármol en la antigüedad, por lo menos, se hacía primero en realidad la obra en arcilla. Y luego hay gente especializada que con un compás especial que hay de tres puntas, van midiendo en profundidad, marcan la nariz, marcan el boceto en arcilla, le ponen cruces en distintos lugares. No sé cómo hacen porque nunca lo he visto hacer, pero pasan, eso se llama pasar, del boceto al mármol y a otro tamaño, digamos. Actualmente yo calculo que debe haber técnicas láser. A mí me acuerdo que ya en esa época en Bellas Artes me contaba el profesor que en Carrara él hacía el gesto, tomó un papel y lo arrugó. Y así como quedó, lo tiró en la mesa y dijo, bueno, si ustedes quieren esto, lo llevan a Carrara y dicen, quiero esto de un metro de lado, de diámetro, y se lo dan. Entonces ahí viene también una eterna discusión de cuál es el valor del artista, si es la idea y que lo haga otro o si es la realización personal, ¿no?
Bueno, yo de artista no tengo absolutamente nada, porque yo no tengo nada artístico, lo mío no es nada de eso, pero yo sí me he admirado cuando veo cosas, porque la escultura es una de las cosas que es fácil, es tangible, fácil de ver, ¿verdad? Y yo he visto muchas de las grandes esculturas del mundo, pero ninguna me impresionó, ni la Pietà me impresionó como me impresionó el Moisés. El Moisés de Miguel Ángel tiene el brazo de ese señor, tiene las venas, los músculos, las cosas, que eso parece una foto, no un pedazo de mármol. ¿Cómo pueden hacer eso? Yo la verdad que no tengo idea, pero eso es bien impresionante.
Sí, realmente uno no se explica. Yo he visto... Inclusive hay una escultura, no me acuerdo cómo se llama, o sea, el éxtasis de Santa Teresa, creo que se llama. Y está santa en actitud, en realidad está muriéndose, pero en una actitud de éxtasis, casi orgásmica, diría. Y en esa época, en el barroco, hacían unas esculturas donde uno ve mantos, digamos, ¿no? Muchas telas con muchos drapeados, digamos, y uno ve distintos tipos de mármol y no se puede explicar, porque es como que hay un enganche donde uno dice, no es que yo tomo un mármol y le pongo otro al lado, sino que están las distintas variedades de mármol esculpidas juntos, ¿no? Con las mismas ondas. Así que sí, creo que en realidad ha sido una época incomparable.
Otra cosa que yo nunca había visto desde que fui a España, y eso Paqui nos lo puede decir mejor que yo mil veces, son las maderas que hay, pero con color, ¿verdad? Con policromía, ¿no? ¿Cómo le dicen Paqui?
Sí, la policromía. Sí.
Hay unas esculturas ahí de un gallego ahí medio ¿verdad? Porque gallego igual que mi familia, ¿no? Pero el hombre es increíble, chico. Y hay esculturas por toda España de eso son impresionantes. Lo que pasa es que ya yo no puedo verlas por desgracia, pero mi mujer se quedó muy impresionada con eso.
Sí.
Ya miró las esculturas de Miró en Barcelona.
Sí, bueno, y después aquí también se da mucho la imaginería, ¿no? Porque claro, las imágenes, aquí hay auténticas maravillas, porque yo no sé exactamente qué material debe ser el más complicado a la hora de hacer la talla, ¿no? El mármol a lo mejor por la dureza, porque quieras que no, la madera, yo pienso que debe ser más fácil, pero... pero también, no sé, el sacarle lo que es cualquier tipo de en la cara, por ejemplo, ¿no? A las imágenes. Yo pienso que debe ser también bastante complejo, ¿no?
La verdad es que sí. Sacar
una exposición. Yo ahí en Buenos Aires estuve en un museo, en el Museo Sibori.
Bueno, en ese museo es especial justamente para gente ciega.
Exacto, sí. Yo estuve allí. Y ahí tenemos compañeros que bueno, pues que incluso exponen y demás, ¿no? Y es una maravilla aquello, ¿eh?
Sí. Yo he estado, lo he visto, en una época, justamente, habían empezado ahí a hacer un taller para gente ciega. Yo había estado en contacto en otro lugar con gente ciega y se disolvió, algunos pasaron ahí. Les habían dado un lugar tan complicado para llegar que parecía un chiste, en un primer piso donde el cual había que pasar por un lugar bastante engorroso, pero hacia allá iban y sí hacían. Y sé que las esculturas tienen braille, y hace poco había estado, este verano estuve, y por ejemplo uno de los cuadros estaba pasado, supongo que ahora con la tecnología 3D de impresoras, ¿no? Entonces el cuadro estaba pasado, un cuadro pintado, estaba pasado a la tecnología de impresión 3D para que tocándolo la gente pudiera darse cuenta de qué es lo que estaba pintado. Así que sí, es muy interesante eso, la verdad que sí. Uh-huh. Y bueno, la pintura se presta mucho para tocarla, por más que muchos museos no dejen. Inclusive a los escultores se dice que somos hápticos. A veces uno siente más con los dedos que viendo la cosa, ¿no? Para terminar de entender algo hay que tocarlo, sobre todo cuando uno lo está haciendo y en lugares que uno no ve. Así que sí, es muy interesante, la verdad, todo este tema.
¿Es fácil exponer ahí o cuesta? Me refiero en Argentina en general.
Sí. En la época que yo empecé, costaba menos en los dos sentidos, económicamente y buscar lugar. Yo cuando en su momento, en los 90, quise empezar a exponer, yo no pagaba, iba a un centro cultural, iba a alguna empresa, uno pedía, le daban el espacio gratis y uno exponía. Después, bueno, yo me desentendí por años. Ahora lo que yo veo, han proliferado muchísimas galerías de arte acá, pero en realidad es un negocio con los artistas, porque cada cosa que uno quiere poner se cobra. En realidad, yo donde voy a exponer ahora es una de las galerías donde de los que yo conozco, el dueño es millonista, de hecho ni quiere cobrar comisión por venta. Normalmente te cobran por exponer y te cobran un 30% si se vende algo.
Eso es raro, ¿verdad? Porque normalmente si vale la pena exponerlo, pues se lo exponen a consignación. Si vende, cobran, pero si no cobran nada. Normalmente es lo que yo espero, lo esperaba, y esperaría yo de eso.
No, pero no. En este momento creo que hay muchas galerías, pero también hay dos tipos de galerías, ¿no? Están las grandes galerías que tienen sus propios artistas y que los tienen contratados, como se hacía antes. Ahora yo no he conocido, y que todavía algún artista tiene, que pertenece a esa galería y hace una exposición por año, y no sé cómo son los arreglos. Sé que hay otro también, un artista conocido, que expone, supongo que gratis, pero tiene un arreglo con la galería que le dona, digamos, una de sus obras, que son obras que valen mucho porque es desconocido. Entonces, aunque no venda, digamos, él tiene su exposición y tiene ahí una, no sé bien cómo será el tema, si la venden, si tiene un porcentaje o qué, pero digamos, son arreglos con galerías. Pero ya tenés que ser, también está el hecho de ser artista, ese es un tema de ahora que a mí me hace gracia. Artista internacional, está la moda de decir que uno es artista internacional. Yo difícilmente puedo hacer artista internacional porque lo que yo hago es muy difícil de trasladar, pero es cuestión de tener dinero. Entonces te llevan una, vos pagas, te llevan una obra a cualquier lado, conocido, desconocido, hay gente seria, hay gente que es menos seria. Entonces vos expusiste en Italia y pasás a ser artista internacional. Una cosa es ser artista internacional y otra cosa es ser artista internacional reconocido. Estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no es cierto?
Pero yo imagino que si yo tuviera una galería de arte, vamos, lo que estaría tratando siempre de hacer es descubrir talento nuevo, ¿verdad? Descubrir a alguien que nadie conozca, venderlo aquí en mi galería, que se vendiera como pan caliente, porque cuando lo descubren, pues un artista nuevo de esto que pega, pues se venden sus obras, ¿eh?
Yo lo que veo, bueno, estamos también en un momento donde no hay tanta venta, ¿no? Y somos Argentina, no tienen que olvidarse de eso. Hay una, o sea, tenemos, por ejemplo, el Museo Malva, que es latinoamericano, es hermosísimo, es privado. Y sí, bueno, pero digamos, estamos hablando ya. Acá hubo una gran generación de artistas que todavía algunos viven, algunos hace poco fallecieron, y están en estos museos que son geniales. Y realmente yo cuando veo esas exposiciones, uno dice, por algo fueron grandes y son grandes, ¿no? Hay mucho de todo, yo veo mucho de todo nivel, digamos, ¿no? Y bueno, y hay mucha proliferación de artistas o autodenominados artistas, no sé si yo. Personalmente nunca supe venderme, nunca, sobre todo en mi segunda etapa, no me moví. Yo además no soy una persona muy social, soy tímidamente sociable, y realmente cuando se tiene que dar, no sé si valen, si no valen mis cosas. En este momento a mí lo que estoy haciendo me gusta, tengo muchísima autocrítica y bueno, pero no, la verdad es que no muevo un dedo para vender ni para hacerme conocida. Pero bueno, pues eso, cada uno hace lo que puede, ¿no? O pone el interés donde más le gusta.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el artista que se tiene que gastar un dineral en material, sobre todo vosotros que lo tenéis que importar, ¿no? Que exportar. La cuestión está en que, por ejemplo, todas las obras que tengáis ahí en stock, pues es ahí tener un dinero amortizado y quieto, ¿verdad?
Sí. Lo que hace mucha gente, que yo no hago porque en realidad nunca me gustó la docencia, quizás podría la docencia de esto hacerla, pero bueno, nunca tuve el espacio, tampoco lo necesité. A veces uno por necesidad hace más cosas y a veces es bueno tener la necesidad de hacer algo porque te lleva a encontrar caminos que te van conduciendo a otros lados. Lo que hace acá la gente es dar clases y se han puesto de moda mucho los seminarios cortos, que son caros, digamos, la gente los hace, se trata después de practicar eso en la casa de uno, se aprende una técnica rápidamente y a los profesores y a los artistas les conviene. Inclusive recorren el interior del país, que está muy ávido de esas cosas porque no llegan allá, entonces pueden acceder a eso. Yo ahora estoy haciendo una técnica que se llama Pate de Ver, que es distinta a lo que yo les expliqué. Se coloca en el molde de yeso, pero es un vidrio molido en una pasta, digamos, no se llena, no es sólido. Pero bueno, es muy difícil de hornear y que salga perfecto. Tiene una textura azucarada. Cuando lo toca, no es liso. La textura es como si fuera azucarada en general, ¿no?
Bueno, Ana, y que quiera saber más de Ana Maldonado, ¿qué debe hacer?
Bueno, estoy en Facebook y tengo una página en Facebook que es Ana Maldonado, todo en mayúscula, que ahí es muy fácil encontrarme. El 29 de octubre inauguro, si Dios quiere, en la Galería R. Van R. en San Telmo, espero llegar con 10 obritas mías en vidrio de todo esto que hice este año y que estoy haciendo. También tengo una página de internet, pero que está muy atrasada, no la tengo al día, que es anamaldonado.com.ar. Pero básicamente en Facebook, en Ana Maldonado, todo en mayúscula, creo que pueden ver bastante de todas mis cosas. Les agradezco la posibilidad de difundir así un poco mi existencia. Y espero que les haya resultado interesante, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque además has contado cosas que para muchísimas personas, yo diría que para una gran mayoría, que evidentemente no se dedican a esto, pues no tienen ni la menor idea. Entre otros, yo creo que Humberto y yo.
Por lo menos yo, seguro.
Y yo también.
Siempre hay cosas por ver, por aprender, así que me alegro muchísimo. Y la verdad, encantadísima. Yo soy tímida, como les decía, estuve con tos y era también tos nerviosa, así que no sabía si iba a ponerme a toser.
No, lo único que pasa es que se te oye un poquito bajito, pero vamos, yo creo que nuestros oyentes seguro que se enteran de todo lo que nos has contado, que es muy, muy, muy interesante.
Les agradezco muchísimo también, y bueno, ya no está intermediaria, ¿no? Graciela.
Sí, sí, Graciela, que ya colabora con nosotros muchísimo y fue precisamente la que nos habló de ti, desde luego, exacto.
No la conozco personalmente, espero conocerla ahora cuando exponga, la voy a invitar, y veremos, pero la verdad ha sido un tremendo gusto conocerlos.
Igualmente, ¿eh?
Bueno, yo también soy tímido, Ana, no te preocupes, yo también soy tímido, pero bueno, no importa, aquí hacemos lo que se puede, cualquiera hace un cuento y nosotros pues nos enteramos de todo, porque yo por lo menos yo he aprendido bastante, no sabía nada de eso, ¿eh?
Pues sí, pero de todas formas esto en cualquier otra ocasión podemos repetir y nos vas explicando a lo mejor con un poquito de más detalle todas las técnicas, ¿no? Para que sobre todo las personas que no vemos, pues un poco nos hagamos a la idea cómo es la metodología, ¿verdad?
Sí, 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 cuando quieran, seguramente.
Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, Ana Maldonado. Entonces yo creo que vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban, Paqui.
Sí, pueden hacerlo al correo tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter, ¿a dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Ana Maldonado. Como siempre, un placer, Paqui. Y todos, regresen todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Los felicito.
Gracias.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.